El asma no es una enfermedad cualquiera, es de las patologías más frecuentes del aparato respiratorio. De hecho, ocupa hasta un tercio de toda la asistencia en el aparato respiratorio y además, desafortunadamente, su incidencia está aumentando. Pero hay un cambio fundamental. Antes no era raro el morir por una crisis de asma, lo cual ahora es extremadamente poco frecuente en nuestro medio. ¿Cómo hemos conseguido dar este cambio tan abismal? Hoy hablaremos del asma. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero Sanz y me puedes encontrar en las redes TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como arroba Entiende tu Salud y ahora también en YouTube como Entiende tu Salud. ¿Qué es el asma? ¿Cómo la definiríamos? El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Hay dos características fundamentales del asma: la hiperreactividad y una obstrucción variable al flujo de aire. La hiperreactividad se refiere a una tendencia exagerada de respuesta frente a ciertos estímulos, como puede ser el polen. Y la otra característica también es fundamental, una obstrucción variable al flujo aéreo de las vías respiratorias. Importante lo de variable, porque no es una obstrucción constante, sino con exacerbaciones, lo cual la diferencia fundamentalmente de otra patología respiratoria también muy frecuente, el EPOC, las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero volvamos al asma. ¿A cuánta gente afecta? El asma afecta aproximadamente al 10% de la población, aunque hay ciertas diferencias entre países. Un 10% significa que hay millones de personas afectadas por esta patología. Lo que sí es más diferente según los países es la mortalidad. Mientras que en países con una buena estructura sanitaria es raro fallecer por asma como tal, esto, desgraciadamente, no es infrecuente en países con peores condiciones sanitarias. Veamos un aspecto fundamental. ¿Cuál es la causa subyacente al asma? No lo sabemos. No sabemos la causa concreta. Probablemente es que no la haya, sino que sea una convergencia de muy diversas causas. Además, el asma en realidad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde a los 2 años como a los 80, aunque es más prevalente en jóvenes. Sabemos que para el asma existe una cierta predisposición genética, unos genes que nos hacen más susceptibles a sufrir asma, y que se desencadene por distintos componentes ambientales. Estos desencadenantes lo que provocarán es una respuesta inmunitaria exagerada, provocando una inflamación crónica, constante en el tiempo, pero que a veces será mayor y otras menor. Es decir, en realidad lo que hay detrás de todos los síntomas del asma, y que ahora veremos, es una inflamación crónica. No sabemos las causas concretas, pero sí conocemos factores de riesgo. El factor de riesgo más importante es la atopia. La atopia es una característica en la que la persona es hipersensible al entorno y que tiene una tendencia a producir una reacción inmunológica exagerada. La atopia es un fenómeno creciente y muy prevalente. Voy a repetir este concepto. La atopia es una tendencia a sufrir una sensibilidad exagerada al entorno, provocando una respuesta excesiva de nuestro sistema inmune. Esto hará que las personas con atopia no solo tengan más riesgo de padecer asma, sino una gama muy amplia de otras patologías también, como dermatitis atópica o rinoconjuntivitis. Por eso es tan frecuente que alguien con asma también padezca patologías similares como la dermatitis atópica. Y además de la atopia, sabemos otros factores de riesgo de la propia persona que pueden propiciar al asma, como la obesidad o el tener rinitis. A su vez, y aunque pudiera no venirnos a la mente, también está comprobado la gran influencia que tienen ciertos factores perinatales al nacer para sufrir asma. Algunos de estos son que la madre fume, que el niño sea prematuro o que nazca por cesárea, entre otros. Y, en tercer lugar, para desencadenar el asma en alguien ya predispuesto, tienen mucha relevancia los factores ambientales, como los alérgenos del aire, lo cual guarda relación desde con casas sucias hasta con cucarachas. Alérgenos relacionados con el trabajo, como en peluquerías o fábricas de tela. El sufrir infecciones respiratorias también puede hacer que se desarrolle el asma y otros factores como el tabaco, el fumar. Todos estos son diversos factores que pueden hacer que una persona empiece a padecer asma. ¿Qué clínica es la típica del asma? ¿Qué síntomas nos podemos encontrar? En el asma es muy frecuente la tos, sobre todo la tos nocturna o de madrugada. Esto es algo muy frecuente. Quédate con esto. Típica tos, frecuentemente nocturna o de madrugada. También es muy típico el tener episodios recurrentes de sibilancias, que es un sonido silbante que a veces se puede escuchar cuando el aire pasa por un conducto más estrecho de lo normal, como recordad que pasaba en el asma con la obstrucción de las vías respiratorias. Otro síntoma típico es que tanto la tos como las sibilancias se exacerben con el ejercicio, con la contaminación ambiental o con la exposición a alérgenos del aire. Pero el asma, aunque recuerdo que hay una inflamación crónica basal todo el tiempo, se desarrolla por crisis de asma. En estas crisis, la persona sufre una contracción de los bronquios más grave de lo normal y tiene sensación de falta de aire, disnea. ¿Qué factores pueden desencadenar estas crisis de asma? Ya hemos comentado dos muy importantes: el ejercicio físico y la exposición a alérgenos del aire, como podrían ser pólenes, pero también hay otros como sufrir una infección respiratoria, sobre todo las víricas por virus, o incluso los cambios climáticos, como el frío. El propio frío puede desencadenar una crisis de asma. Incluso hay alimentos que pueden desencadenar una crisis de asma, pero también aditivos alimentarios o fármacos. Y como hay tantos, tan diversos, y además a veces difícilmente identificables factores que pueden desencadenar la crisis, es muy importante que las personas con asma lleven su medicación de rescate. Porque una crisis de asma puede no ser una tontería y realmente requerir un tratamiento urgente. Por tanto, para unir esto último, los síntomas típicos del asma son la tos, las sibilancias y la disnea, síntomas que pueden hacerse mucho más prominentes durante las crisis de asma, que se pueden desencadenar por factores como el ejercicio, alérgenos o el frío. Hay un aspecto importante que no hemos comentado antes de pasar al tratamiento. ¿Cómo se clasifica el asma según la gravedad? La gravedad del asma se clasifica sobre todo según si es intermitente o persistente. El asma intermitente es el que tiene la mayoría de personas con asma, hasta el 70%, en el que los síntomas van y vienen. Hay pocos síntomas durante el día, tienen que usar poco el tratamiento de rescate y pueden hacer su vida normal sin apenas exacerbaciones. Y por otro lado, encontramos el asma persistente, que lo tienen aproximadamente el 20 o 30% de personas con asma, en el que hay síntomas casi todo el año. La forma más grave la tienen como el 5% de personas con asma. Veamos ahora el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento del asma? La primera cosa importante que hay que saber es que el tratamiento del asma es sintomático, para aliviar los síntomas, y desgraciadamente, hoy por hoy, no conocemos una cura como tal del asma. Lo que perseguimos con el tratamiento son dos cosas: que las crisis sean más leves y, a su vez, que ocurran menos crisis. Para tratar el asma se sigue lo que se conoce como un tratamiento escalonado, subiendo escalones. El primer escalón que se suele utilizar son los broncodilatadores de acción corta, que se toman solo cuando la persona lo necesita, cuando siente que le falta aire, destacando alguno como el salbutamol. Estos fármacos actúan rápido pero duran poco. Sin embargo, no es raro que con el tiempo la persona necesite tomar más medicación, con lo que pasaríamos al siguiente escalón, que sumado a los broncodilatadores de acción corta para las crisis que hemos comentado, se suman corticoides a bajas dosis de una forma mantenida. Estos dos tipos de fármacos que hemos dicho son la base del tratamiento del asma: los broncodilatadores de acción corta y los corticoides. A medida que se van subiendo en la escalera terapéutica, se va aumentando la dosis de corticoides o se añaden otro tipo de fármacos, como los antileucotrienos. Además, hoy ya se utiliza inmunoterapia, fármacos que pueden aplicarse cada X meses y que pueden mejorar mucho la calidad de vida de la persona. Y para el asma es muy importante, además del tratamiento farmacológico, una buena educación sobre la enfermedad y sobre el tratamiento, así como sobre los factores que pueden desencadenar las crisis para evitarlos. Los fármacos para el asma se suelen aplicar de forma inhalada, por inhaladores, los cuales es importante decir que no son fáciles de utilizar. Son muchísimos los pacientes que no usan bien el tratamiento porque la técnica no es fácil. Así que es muy importante el tomarse el tiempo necesario con el médico o el profesional sanitario para aprender bien cómo usar los inhaladores. De hecho, la causa más frecuente de que los síntomas del asma no remitan es simplemente que no se tome adecuadamente el tratamiento, bien porque directamente ni se tome o porque la técnica no sea buena. Y otro aspecto importante y práctico es el enjuagarse la boca después de tomar corticoides inhalados. Cuando tomamos corticoides con un inhalador, estos pueden quedarse en la cavidad oral y en la faringe, y así desencadenar procesos como micosis, infecciones por hongos. Y esto no es para nada algo infrecuente. Por eso la importancia de enjuagarse la boca con agua después de tomar corticoides inhalados. Al final, lo que perseguimos con estos tratamientos son dos cosas: relajar la musculatura de los bronquios para que se dilaten, para que se abran, y disminuir la inflamación. Esta disminución de la inflamación la conseguimos con los corticoides, que son de los antiinflamatorios más potentes que conocemos. Hemos hablado durante todo el capítulo de las crisis o exacerbaciones. La definición de exacerbación no tiene mucho consenso, pero la podemos entender como el momento en que la crisis no cede tras usar la medicación de rescate 2, 3 o 4 veces, que son los broncodilatadores de acción corta, y que el paciente tiene que ir a urgencias. Las crisis de asma también se pueden clasificar según la gravedad, que se indica según los síntomas como el grado de falta de aire o de cuánto tiene que usarse la musculatura accesoria para respirar, por la frecuencia respiratoria, es decir, cuán rápido respiramos, y por otros aspectos más objetivos como la cantidad de oxígeno en sangre, que será más grave la crisis cuanto menos oxígeno en sangre haya. Y una exacerbación grave de asma puede llevar incluso a terminar con la vida, simplemente porque no pasa aire, disminuye el oxígeno y se ocasiona una parada cardiorrespiratoria. Para tratar las crisis graves, se usan fármacos como más broncodilatadores, adrenalina, corticoides a dosis altas y oxígeno, muy importante. Recapitulando para que te vayas con las cosas más importantes. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se caracteriza por una hiperreactividad y por una obstrucción variable al flujo de aire. Afecta aproximadamente al 10% de la población y su causa es una unión de predisposición genética más desencadenantes ambientales. Además, el factor de riesgo más importante para sufrir asma es la atopia, la cual se caracteriza por una hipersensibilidad al entorno y a producir una reacción inmunológica excesiva. Los síntomas típicos del asma incluyen la tos, episodios recurrentes de sibilancias y la falta de aire, los cuales pueden exacerbarse por las crisis que puede estar provocado por factores como el ejercicio, la contaminación ambiental y los alérgenos del aire. Y para terminar, lo que buscaremos para tratar el asma será disminuir la contracción de los bronquios con broncodilatadores y disminuir la inflamación crónica con fármacos como los corticoides. Y antes de irnos, déjame que te recomiende dos capítulos que creo que pueden gustarte: el de antihistamínicos, que es el número 80, y el capítulo de dermatitis atópica. Y hasta aquí el episodio sobre el asma, una de las patologías más frecuentes de las vías respiratorias. Si te ha gustado, puedes darle a seguir al canal para no perderte los siguientes y recuerda que a mí puedes encontrarme en TikTok, Twitter, Instagram y Facebook como @entiendetusalud y en YouTube como Entiende Tu Salud. Y si me quieres ayudar, puedes recomendárselo a tus amigos y dejarme una valoración positiva en la plataforma donde escuches podcast. Como siempre, muchas gracias por quedarte y hasta ahora.